Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este jueves? ¿Cómo está una Majo Borges? ¿Te pasó el agua por encima, no?
¿Qué tal? Buen día para todos. Un poquito, pero no mucho.
¿Sí?
Soy de las que no me molesta tanto que llueva, ya lo he dicho. Sí, el frío, estoy sufriendo un poquito el frío. Claro. Ya estoy como... ¡ay! Y una cosa que noto, que pueden notar en la radio, que está todo el mundo así como... Vos uno de ellos.
Está expectorando a pleno.
Todo el mundo está tosiendo, expectorando. Vieron como no está bueno que haga frío. Bueno, nada, fin del comunicado.
Es verdad, es verdad. Tengo dos cosas para compartir contigo y la audiencia.
Porque no tenemos a Gonza hoy, pero porque tiene unas tareas que hacer.
Sí, señor. Está... Otro tipo de administración, otros trabajos. Tengo dos cosas que me llamaron la atención poderosamente. Una aberrante
Soy
y una linda.
Toda oídos. La aberrante primero.
¿Decís?
Sí.
Mirá, me sorprendiste, pensé que ibas a elegir la linda.
No, la linda al final para que te mejore todo. Yo dejo lo rico para el final en el plato, es lo mismo.
¿En serio?
Sí. Yo dejo lo más rico para el final en el plato.
Sí, ahora el tema es que tengo que encontrar, la verdad. Es un...
Ah, bueno, si crees te curo.
No, ya
te
capaz
curo el bache. Estuve escuchando desde Buenos Aires que iba a estar lloviendo toda la tarde intermitentemente, que iba a estar todo el día lloviendo, así que supongo que se viene lo mismo para acá.
¿Ah,
y
sí?
Que hay que estar preparados hoy para salir, no pensar que esto es una lluvecita y para.
Es verdad.
¿Encontraste?
Sí, señor.
Bien.
La que es aberrante, es terrible, es de un caso criminal.
No.
Reciente.
Pensé que era aberrante, pero no.
No, es impresionante, ¿no? Que es el asesinato que comete un policía en San Antonio, Canelones. Estabas al tanto de esto. En la crónica policial todos los días hay un crimen que ya no se comenta, pero capaz que hace 20 años era escarnio, el horror, ¿no?
Sí.
Otra vez un cuerpo desmembrado. Y no es una banda narco, fue un policía. Ah, un buen vecino que nunca había tenido un comportamiento anormal o disociado. Extraño. Y la crónica que es de... Hay que citar, ¿verdad? De la fuente, por algunos
estudios. Darle crédito.
No, dice Redacción del País acá en digital. Creo que en papel estaba el nombre. Era una chiquilina, me parece. Cuentan que en la mañana de este miércoles en San Antonio, Canelones, un pueblo, una localidad chica, un pueblito, sí, de 2.000, 3.000 personas, desenterraron a un hombre de 70 años que asesinó a un policía que confesó el crimen.
Ah, no estaba al tanto.
Cuenta Contame. La jefatura que esto es terrible de caballo, le arruinó el día o el almuerzo a mucha gente, pero bueno, un resumido, dice. Era un señor, un veterano que vivía solo y que tenía una casa muy chica, por la foto humilde, una casa humilde, pero tenía mucho espacio de quinta y él plantaba lo que comía y lo que no lo vendía al almacén del local, de la zona. Y hay un día que la mujer le dice al vecino, me están faltando hortalizas, me traes tres cajones, ponele para mañana. Perfecto. Va al panadero, le deja un pan. Esto es el día del que no aparece, ¿no? La almacenera dice, pa, qué raro que de mañana no me trajo las cajas. Fue a la casa, ve que estaban las tres cajas prontas, pero no hay nadie. El panadero va y ve que está el pan de hace unos dos días que nadie había recogido, atancado, se empiezan a avisar.
Desapareció.
Claro, a buscar a una familia. Consiguen una sobrina, la sobrina empieza a hacer llamadas, y terminan 50 personas rastrillando el pueblo a ver dónde está el hombre.
Es una película.
Y terminan encontrando, estoy jugando a memoria porque lo que la nota no... hay otra, sé capaz de una actualización de ahora, ¿no? Es insólito el cómo descubren. Decís vos, ¿cómo haces esa monstruosidad? Y no tenés un más mínimo criterio. El policía usó la tarjeta de débito del hombre post-mortem, retiró 30.000 pesos de un cajero y 10.000 en una red de cobranza. Porque la tarjeta de débito, el veterano tenía el
PIN.
No,
anotado en la tarjeta.
Tiene anotado.
No.
Y claro, tan fácil. ¿Quién es el que hizo retiro? Este señor. A ver quién es este policía. Vamos a buscarlo. Lo van a buscar.
Por las cámaras lo sacaron.
Sí, no especifica, supongo que lo descubren por eso. Van a la casa del policía y encuentran indicios, no sé cuánto, y levantan una cosa y encuentran un pedazo del veterano.
No.
Parte del tórax del hombre.
No.
Y sí, el resto lo tiré en un vertedero, así lo trocé, como si fuera.
¿Y por qué?
Pollo.
Es Jeffrey Dahmer.
No, es impactante realmente, ¿no? Dice la policía, ahora leo el País Digital, dice la policía en conjunto con la Fiscalía de Canelones observó filmaciones de cámaras de seguridad que permiten identificar al funcionario retirando más de 31,000 pesos con documentación del hombre buscado. Luego de conseguir la orden de un juez, llegaron hasta el policía y lo detuvieron y confesó haber ultimado al hombre ausente. Lo que cuenta la crónica en papel, dice que el policía no supo que el veterano tenía en un zapato viejo 150,000 pesos en efectivo.
No. Menos mal.
Es increíble, porque la crónica dice que hay varios vecinos de San Antonio que sospechan que haya sido un policía solo porque parece que era un veterano grande.
Ah, sospecha que no puede haber actuado solo. 90 kilos,
que no podía haber encarado solo. Y todos los que hablan en la nota, por lo menos 2 o 3 personas que entrevistan, no quieren dar su nombre. Porque imaginan que hay algo más atrás.
Y sí, porque si todavía no dijo el móvil, digamos, como para usar un término policial. ¿Por Exacto. qué? La pregunta que te surge es ¿por qué? Porque para robarle 30,000 pesos no creo que sea.
No, claro, claro. Aparte, un policía, si me decís, un adicto, está todo loco, ya no entiende nada. Por 2 pesos hace esto, pero...
Últimamente ha habido muchas noticias horribles vinculando a policías. Eso es un hecho. Pero... Sí. ¡Qué fuerte! Parece... Incluso la búsqueda parece... Me hace acordar algunas películas.
El pueblo está conmocionado.
Incluso de ser un pueblo, parece muy, muy yankee el asunto, ¿no? Parece sí. más norteamericano que las cosas.
Y capaz estoy afectado porque la estoy viendo en cuotas, como todo en mi vida, ¿no? Tipo, voy a confort, Carlos Gutiérrez, con Roslick, la película claro, de que hablamos la semana pasada, que claro, está en YouTube.
Sí, yo también
de
pensé
Joaquín Goyoaga, que la vi. Que ahí cuentan cómo el.
Julián
Goyoaga, perdón. Cómo el pueblo cambia por el crimen.
Y sí. Es que ¿qué es lo habitual de un pueblo? La paz, la tranquilidad, claro, nos claro, conocemos exacto. todos, es seguro.
Claro, es un asesinato, una cosa monstruosa, o en el caso de Roslick peor, porque es una tortura, es aberrante, ¿no? Con mentira, inclusive. Claro, es mucho más lo que genera, es sí, muchísimo no. más grande que el crimen en sí y una familia que arruina de por vida, ¿no? Es impactante. Pero
a mí me hizo, lindo, si a mí me hizo acordar a. Justo hoy se estrena la película Las Bestias, una de las que
Asbestas,
de las que le he hablado, Cine Galego. Les he hablado un montón de esta película, pero es como que final, nos reímos con Estarico de finalmente se estrena en Uruguay. Ha pasado por todos los festivales, los premios. Hablamos muchas veces. Se amagó un estreno y ahora se estrena hoy.
Sí.
Y tiene algo parecido a esta historia que contás. Tiene algo ¿sí? parecido que no voy a revelar y no voy a spoilear, pero es un peliculón. Mañana hablo de cine y se las pensaba Bien. Recomendar.
Pablo, un policía puede ser un adicto que está todo loco, por supuesto. Es más, bueno, hay un tema policial dramático que es... Ayer salió la cifra que hace un fin de semana se suicidaron 2.
Sí.
Hay todo también, como la pata de mutual y sanitaria, falta de apoyo mental en la policía también.
Y ¿no? la cantidad de femicidios que ha habido últimamente con policías también, con el sí. arma.
Mira, soy de San Antonio, como si tenemos uno en Playa del Carmen que conocía al SAT y no
había conocido de San Antonio.
Soy de San Antonio, el policía estaba metido en drogas, debía, y es casi imposible que fuera solo él, pero todo puede ser, punto suspensivo.
Mira.
Sí. El policía dijo que lo había tirado en el vertedero y al final lo tenía en la casa. Estaba enterrado al pie del roble. Yo por mi suegro que tiene 94 años, no me pierdo Canal 4, todos los policiales, dice tu señor.
Ay, qué horror.
Esperemos que la buena noticia le haga contrapeso a esta macabra, dice MX. Sí, salgamos de la monstruosidad esta para algo.
Vamos. ¿Viste linda? Cómo dice bien no. en elegir primero la última, la arena, así nos levanta, a ver.
Sí, la siguiente es una historia que narra Soledad Gago. Uh-huh. Sí, firma y al parecer es como un espacio nuevo que lanza ella y el diario en una contratapa que es una historia mínima, chica y que a mí siempre está linda sobre todo cuando son de verdad, ¿no? La historia de Claudia Garrido es el nombre de la uruguaya de frente y mano de 44 años más o menos y lo que cuenta es una historia tan sencilla, una historia de amor. El título de la nota es: él es croata y ella uruguaya. Se conocieron de casualidad en una clase de baile y su vida cambió para siempre. Y lo que cuenta es esta mujer, Claudia, que tenía 48 años, salía de trabajar, va a la casa, se cambia, se pone equipo deportivo para ir a clase de salsa. Se pone un jogging, una remera pintada por su hija, dice Soledad, se ata el pelo como puede y arranca. era un espacio que le hacía bien, porque la clásica, ¿no? Por las cuales uno hace deporte, baile.
No, y el baile es mejor todavía.
Es verdad, tú lo has dicho.
Te saca todo, la catarsis ahí. Te
levanta y pasa algo genial, porque claro, dice, el mecanismo de la clase, leo textual, es más o menos así. Como había más mujeres que hombres, los hombres iban rotando de pareja.
Es un clásico en la clase, claro, de baile donde hay pocos.
Cada que el profesor hacía palmas, parejas cambiaban, era el pique. En eso estaba Claudia bailando cuando después de las palmas aparece frente a ella un hombre altísimo, vestido de pantalón formal y remera impecable, que en un español torpe dice: hola, soy Alan. Marzo del 2008. Después, que ella era Claudia, que él era de Croacia y que estaba en Uruguay trabajando, y cambio de pareja. Clase siguiente. Vuelve Claudia y aplauso. Adelante, Alan Marin, 51 años en ese momento, se llevaban 7. Pero se da una diferencia. Suenan. Y Alan no se mueve.
Se revela contra el sistema.
Claudia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Conoces algo de Croacia? No, muy poco, le habrán mentido. No conozco un solete, ¿no? Claro. Charlaron, contame, se divirtieron. Todo. A la siguiente, Alan le llevó un disco de música croata para que escuchara, para que conociera. La invitó a tomar un café cuando terminaba la clase. Y aunque era tarde, Claudia aceptó, y entonces Alan le contó que era el capitán de un barco de carga que se había roto hace unos días en el Río de la Plata, que habían pedido presupuesto de Uruguay y Argentina y como era más barato lo estaban arreglando acá, que estaba aburrido de hacer siempre las mismas cosas en Montevideo y que un día un oficial de barco rumano le había dado un folletín, una clase de salsa, y que él por curiosidad y del embole que tenía arrancó.
¿No dice en ningún momento el idioma en el que hablaban? ¿Hablaban inglés?
No dice bien. Conversaron 4 horas seguidos, a la siguiente clase lo mismo, un café y otro, después una cena, fin de semana en Colonia, y hasta el eje, ¿no?
Oh.
Parecía que se conocían desde siempre, como si no existiera la distancia. Y yo estaba embobada, dice ella, pero después de esos días en Colonia empecé a ponerle freno, dice Claudia. Me dio un poco de miedo, pensé, ¿qué estoy haciendo metida acá? Porque en el momento se iba y yo me iba a quedar. Y no se iba a la vuelta de la esquina, se iba a Croacia, como claro, dice. Todo pasó muy rápido al punto que un mes después del primer encuentro, en abril, el barco reparado, tenía que arrancar y con eso Alan, para afuera.
Claro,
¿no?
Que no lo arreglen más.
Y una noche después de cenar, Alan hizo la que pocos se animan, que es: quiero que vengas conmigo. La idea para Claudia era una locura, dice Soledad Gago en la crónica, pedir una licencia que no tenía la intendencia de Montevideo, dejar la consultora que manejaba con un amigo y socio, las clases que daba en la universidad, para subirse un barco de carga que transportaba por el mundo líquidos para una empresa noruega. O sea, era demencial, ¿no? Para acompañar a un señor croata de modos amables que hace un mes conocía, de modo... Claro. Claudia vuelve a la casa en la noche, ve que está la hija de 18 años en ese momento prendida, Ivana, su hija, y le cuenta la situación. Le dice que, bueno, está incertidumbre, inseguridad, miedo, ¿qué carajo hago? Y su hija no lo dudó. Andate, mamá, las cosas se solucionan. Hablas en tu trabajo, no pasa nada. Si las cosas se tienen que dar, se van a dar. El barco salía del puerto.
¡Qué divina la hija!
El 21 de abril, Claudia tenía 3-4 días para decidir y armar la jugada. Y después de hablar con una amiga que le dijo que se arriesgara, se arriesgó. Pidió unos días de licencia en sus trabajos, le contó a sus amigos y a su familia, y Alan la ayudó con los permisos y documentos para poder viajar. Y el 20 de abril, cuando caía la tarde caía sobre el río y el viento movía lo que estaba a su alcance, Claudia subió por una rampa a un barco de carga en una zona del puerto en la que nunca había estado.
No.
Era un mundo nuevo y desconocido. Y desde ese día, nada en su vida volvió a ser como era.
¡Qué divino!
Viajes de un país a otro, horas y horas navegando por el océano, libros, juegos de cartas, tormentas, playas, días cocinando en la cocina preparando y enseñando recetas, conocer países que nunca imaginó, la vez que el reloj se le quedó sin pilas y el barco casi la deja tirada en Singapur, los días en China y en Malasia, los viajes a Croacia, las horas en la ruta para conocer los países que pudieran, el casamiento en 2016, la distancia, la familia, los amigos compartidos, la vida un poco allá y otro poco acá, el tiempo que nunca volvió a pasar de la misma manera. Cada tanto, el último párrafo de la crónica dice: Claudia anota la cantidad de aviones, la cantidad de viajes, la cantidad de países, la cantidad de historias. Recuerda, se siente y escribe, porque a veces no lo cree, porque a veces es lo único que queda por hacer. Si lo hubiesen contado, si alguien hubiera tenido la fórmula para adelantarse en el tiempo y decirle lo que iba a venir después de aquel hombre enorme se parara frente a ella, Claudia hubiese dicho que sería imposible, que todo sería muy difícil, que sería una locura. Nadie sabía y ella tampoco. Y el cierre es excelente. Dice, ¿quién puede anticiparse al amor?
Qué buena historia.
Genial.
Uno cree que es aventurera. Yo creo que soy aventurera hasta que escucho que alguien dejó todo y se claro. subió a un barco de carga. De carga. Claro. Me parece que eso no es un claro. dato menor. Me pregunto cuánto, tengo muchas preguntas que me surgen, cuánto habrá sido el viaje de acá en ese barco hasta Croacia, por ejemplo.
Sí, bueno, cruzar los Andes dicen que es cerca de un mes, ¿no?
Claro, creo que es
28 días, 35, dependiendo.
Encerrada con alguien que, mirá si no resultaba.
Pero, ¿sabes qué? También, así como asocié una cosa con lo de Roslik, esto lo asocié con otra historia que es de amor parecida porque toca el agua también. Es la historia de un uruguayo que es un monstruo.
El Titanic.
No, que escribió un libro brillante y que entrevistamos en Océano hace muchos años cuando él vivía en un velero en el puerto del buceo mientras seguía recorriendo el mundo, que se llama Eduardo Rechtuch.
Así de nombre.
Como el libro era demencial porque era ese hombre que cumple la que nadie se anima, que es... Se van todos a la mierda y yo arranco. Y chao. Y arrancó un velero solo, un delirante. Y en Barcelona conoce a una funcionaria diplomática uruguaya. Y también, lo que decía Bafico, este es temblor interno y es, ¿te querés venir conmigo? Dale. No sé si es que ahora recuerdo solo historias de agua, pero es como que el agua invita a la aventura también.
Es buena la idea. Yo, si alguno estuvo alguna vez en el puerto... visitando, ¿viste cuando abren alguno de esos barcos o cuando hacen exposiciones? La frialdad que tienen esos barcos de carga, o sea, porque no es un crucero. La, no sé, me resulta inhóspito. Los colores, la rumbre, pensar que se subió esa rampa y se subió un barco de carga. ¡Ay! Me claro. parece increíble. Qué fantástica es ahí. Capaz que si la hija era más grande, le decía que no, pero ser un adolescente... Claro. Súper así como ilusionada y crédula y todo, y creyente en el amor, seguro, porque viste que los adolescentes sí. tienen eso. Le digo, me encanta el rol de la hija también.
Sí.
Qué bien esa historia.
Viene el oyente que acá da el dato del libro, se consigue en el de Rechtuch. El título es brillante, que es Hasta donde me lleve el viento.
Sí, ese título lo escuché y algo tenía una idea del portito del buceo y un...
Mira, te leo lo que dice la biografía de Penguin como sí. autor de Rechtuch. Luego del golpe militar se vio obligado a dejar su país, estableció en un pequeño pueblo de México llamado Uruapan. Durante 2 años luego viajó a Canadá, donde estudió teatro y trabajó en una fábrica de zapatos. En el 78 emprendió su primer viaje por tierra, recorriendo toda América desde Vancouver a la Patagonia. Y de vuelta en Toronto compró un pequeño velero de 8 metros al que bautizó Charrúa. Y sin saber nada de navegación se lanzó en solitario.
¿Charrúa le puso? Loco,
claro. A cruzar los mares y vivir aventuras, a lo cual ha dedicado los últimos 25 años de su vida. En 84, con un fugaz regreso a Uruguay, pasó a ser el primer navegante solitario uruguayo en atravesar el Océano Atlántico. Por un tipo formidable para escucharlo. Aparte, claro, esa gente, viste que uno... Es como a la estrella de rock lo mirás como... ¡Pa! Un tipo que hace eso también. O una mujer como esta la mirás como diciendo... ¡Qué huevo!
Sí, ah. claro.
Y genera admiración claramente.
Lo que ¿no? muchos quisieran hacer, tal cual que dijiste vos.
Sí. Él
hizo lo que, vos no, lo que uno no se anima, lo que tantos no se animan.
Claro. La misma historia del croata y la yoruba se podría haber repetido... El canadiense y una uruguaya en las hermosas playas mexicanas, dice Fabayo.
Ay, qué horror.
Difícil es ser familia de marinos, dice este oyente. Me crié con mi papá siendo marino. Volví acá varios meses, a veces más de un año de salida, ¿no? En épocas distintas donde se enviaban cartas y demoraban en ir y volver, dice esta oyente.
Y sí, qué tremendo.
China Rechtuch, leí su libro y lo conocí, un crack. Y si China Sorella contó algún cruce a Europa en carguero, decía que era menos desequilibrio con el cambio horario.
Pero era mentira, Chequilines, con lo mitómana que era la divina de China.
No, ¿qué estás
¿Qué
diciendo?
¿Qué va a ser verdad? ¿Qué va a ser verdad que cruzó en un barco de carga? No sé si... Ay, me encanta la musicalización de Mati.
Hasta donde me lleve el viento. Fui a una charla en 2004, piré. Se fue a cruzar el Océano Atlántico sin saber. Estuvo 3 días navegando sin alejarse de la costa porque no sabía calcular con el compás. El del puerto de donde salió le dio un libro de cómo sobrevivir en un naufragio.
No.
Genial, claro. Tipo que arrancó a hacer eso sin saber nada y que después vivía en un barco, en el agua.
Y sí, es proponértelo si realmente te gusta. Yo he fantaseado con la del barco, con el velero, con el yate. Pero vieron que dicen que la gente que ha tenido algún barquito, además del costo impresionante que tiene tener un velero, dice que después tenés que tenerlo guardado y quién te lo saque, quién te lo cuide, que hay dos buenos días en la vida de cuando tenés un velero. Uno es el dos días felices cuando lo compras y el segundo es cuando lo vendés. Claro. Porque es como que termina siendo un problema tener un velero.
Ni loca dejaría a mi hijo de 22 años acá para irme con alguien del otro lado del mundo. Ni loca, dice este oyente.
Yo creo que mucha gente iba a cuestionar, creí mientras lo decías que mucha gente iba a cuestionar el rol de la madre. Pero andás a ver, primero yo no cuestiono eso para nada, porque si fuera un padre no lo cuestionarías. Y después andás a ver cuál fue qué hizo con la hija. Si la hija se fue con ella en algunas partes del viaje. Después volvieron, se casaron. Qué buena historia.
No, es increíble. Claro, el tema idiomático no lo profundiza, Soledad, en qué hablaban.
Claro.
Él parece que algo en inglés le hablaba o algo de español.
Capaz que algo de español.
El primer viaje de Rada a Europa fue en barco, creo. Subí un barco de carga con mis hijos entre las islas Seychelles después que el barco en que fuimos en excursión nos dejó tirados.
Mirá.
Ay, mamá.
Rada en una entrevista me dijo él mismo cómo fue que llegó a Estados Unidos, pero a Europa no lo sé. Y que no sabía una palabra de inglés y me acuerdo hasta el día de hoy que me dijo el mejor profesor de inglés es el amor, me dijo. Pa. El propio Rubén Rada. Porque había conocido a una estadounidense y hablé y era como su mejor. Es verdad que tener un noviete, conocer a alguien, es el que te hace aprender inglés lo más rápido posible. Claro. Porque en algún momento te tenés que entender.
Sí, sí. Estuve de novia 3 años con un rosarino de Santa Fe, yendo yo y viniendo él. Rosario es una ciudad divina, hermosas historias, mil anécdotas, dice Laura. Queridos, el capitán de un barco, incluso de carga, tiene un lugar privilegiado en el barco y con muchas más comodidades de las comunes. Una maravilla esa historia, dice Sandra. Claro, o sea, por más que es un horror, el barco de carga tiene un espacio y el capitán, que está de fiesta, ¿no? Supongo.
Claro. Y yo dije encerrada por la imposibilidad de bajarse, pero con el tamaño que tiene uno de esos barcos, tampoco es que estás tan encerrado con el otro.
Tengo una pareja de amigos que se propusieron recorrer el mundo, teletrabajo, alquilaron su casa, compraron un motorhome en Europa y arrancaron. Ahora dejaron estacionado el motorhome y están de mochileros por Camboya y Vietnam. Su Instagram, para que le quieran, su historia es fotorrodando. Hay abundante gente en el mundo, uruguayo es abundante.
Ay, no, la del motorhome me fascina. Un día cuando sea grande voy a tener un motorhome. O sea, o una camper, como le dicen ahora, o una casa rodante, como le decíamos cuando éramos chicos.
¡Ah, qué increíble! Aparece el dato que me vuelve loco, dice. Eduardo es el tío de mi esposa.
¿Eduardo, el del barco?
Redwich. Es el tipo más increíble y más sencillo que conocí que vaya a conocer. Es imposible no quererlo. Desde la pandemia está en Canadá cuidando a su madre que está muy mayor. La madre tan crack como él. Mirá. Claro, yo iba a preguntar, ¿qué habrá sido de la vida de Redwich? Nunca más supe de él, ni nunca más publicó un libro. Ni...
Mirá, está en Canadá.
Claro, no voy a ir al yacht a preguntar, disculpen. Podría serlo, ¿verdad? Pero qué increíble. Para Diego, la esposa de Eduardo es aquella... ¿Que conocen el barco en España que arranca o se habrá después separado y tenido otra? Está escribiendo 10. Que es el dato que yo conté, ¿no?
Claro.
Claudia se llama.
Cada día. Qué maravilla.
Ah, está separado hace años de aquella que arrancó la travesía.
Ah,
bien.
Ah, ok.
Dicen eso mismo, navegar es hermoso. Ese es un Nacra 17 y compitió en los Juegos Olímpicos de Río. El que sabe es el de la derecha. Mandan una foto acá. Bueno, justo ayer clasificó uno en canotaje a los Juegos Olímpicos. Después de como 20 años alguien en canotaje de Uruguay. Jaime Rose fue en Europa en barco de carga con su ex. Creo que salió de acá de Brasil y llegó a Amsterdam. Lo cuenta en el Montellano de Milita Alfaro.
No lo leí. Digo, no leí. No conozco esa parte. No leí esa parte. No lo sé.
La holandesa, ¿no?
Sí, no lo sé.
Ah, sí, con Caribe de fondo no puedo acordarme el nombre, pero... El nombre lo cita en la canción.
Esta versión es increíble.
¿Cómo es que se llama? ¿No es...? ¡Franca!
No lo sé.
¿Sabes por qué me acordé por la canción? Que yo, cuando leí el libro de Melita, me enteré que no era Blanca. Es... Franca, Franca, ¿dónde andas en Navidades? El altiplano te robó. Y se había ido de mochilera por por los Andes.
¡Ay, qué lindo! Te sale muy bien. ¿Puedes seguir cantando? Cada día.
Los conocí en Mallorca el año pasado, los de Foto Rodando, cuando viajé a ver a mis viejos, dice el Pera Fabián. Ah, la que se separó de Rescuch era diplomática argentina en España. En Barcelona, creo.
Claro, me parecía mucha casualidad que fuera uruguayo. Mirá vos.
En el libro cuenta que con Claudia Argentina rompieron bastante antes de terminar su relato. Me pregunta acá a este oyente Tommy en Estados Unidos, ¿cómo se llama la serie que recomendaron ayer o que hablaron de ella ayer?
¿Ayer?
La que recomendaste a Bafico, creo que fue. Por un tópico de que alguien la mencionó, ¿puede ser?
Ay, ¿cuál era la serie? ¿Sobre qué era? Recordame, oyente, ¿sobre qué era algo más de la serie? Sé que le dije, pero no me puedo acordar cuál era el tema. ¿Y por qué le dije?
Algo de peluche, ahí va.
Ah, sí, pero yo no, claro, lo
Mi reino de peluche.
Mi reino de peluche.
Mi reino es.
Lo recomendó un oyente, no fui yo. Yo solo busqué que era una serie. Alguien le dijo, Bafico, tenés que ver Mi reino de peluche.
Es de Netflix, un reino de peluche. O mi reino de peluche, algo así.
Ya te digo. Mi reino de peluche.
Excelente.
Está en Netflix.
Muy bien, chiquilines. Vía Diseño se expande. El primer mall de diseño del país inaugura la ampliación de un paseo que reúne marcas de decoración, equipamiento y terminaciones. 10.000 metros cuadrados de locales con estacionamiento vigilado y una parada gastronómica ineludible que está tremendo. Hasta cómo está puesto, es divino, es selva. Así que si ya viniste, hay novedades. Y ¿sí? Si no lo conoces, aproveché y viví una experiencia nueva de compra. Vía Diseño te espera frente al aeropuerto de lunes a sábado, sí, de 10 a 19 horas.
Muy bien, voy a irme a dar una vueltita por ahí.
Sí, señor.
Está un Jorge Señoranz por acá, haciendo señas del otro lado del vidrio de que cortemos.
El señor hace señas.
El señor hace señas.
Y que cada vez con el ceño más aire, ¿verdad?
Sí.
Cada vez más aire.
Qué alegría que me da escucharlo en mi
casa. Se queda con 3-0 con la desidia del profe de Gonzalo.
Yo.
Ya no van al estadio.
Compartía redacción del Observador, claro, con él. Escuchaba los gritos, ¿verdad? ¡Warrior! Gritaba, ¡vamos! ¿Qué hace Danubio? Y siempre estaba gritando, así que por eso está en la presentación de hoy. Uno de los tipos más simpáticos y más, arengadores. O sea, vos estabas mal, ibas a que el señor... Pasabas por la sección de deportes con Luis Izarral y un montón de amigos que había ahí.
Sí.
Y te levantaban el ánimo.
Madres de la Resistencia, historias de amor y lucha. Un cambio radical de frente porque no hay deporte en un texto del ceño, que a veces en algunas crónicas el deporte es la excusa.
Sí, ha salido del deporte ya,
otro encaramiento, capaz que es un neologismo encaramiento, pero no importa. Leo el mensaje final de Daniel, que es increíble, de WhatsApp, sí. 091-995-995. Cuando Eduardo Rescuch llegó al buceo tras dar la vuelta al mundo, amarró en la tercera marina, estaba alguien de su familia y un periodista que le preguntó qué extrañaba y el loco respondió, ver al Rampla. Ahí le grité que Rampla había ganado el día anterior y subía a la A. Hace referencia a eso al terminar el libro. Yo era uno de los dos o tres curiosos que estábamos en la piscina del club y nos acercamos a Mosquiardis. Qué increíble también que justo este oyente estuviera cuando volvió de ese viaje, ¿no?
No, muy fuerte.
Impresionante.
Bueno, ¿qué historias las de hoy? Nos vamos a la pausa y a la vuelta. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hacía el ceño? Por eso lo dejo afuera de cuando lo escuchan. Bautizaba gente en la redacción. Tenía una amiga, una maquetadora que todavía es amiga mía, se llama Noelia, a la que él le puso Nancy y le decía Nancy. Y yo, él no lo sabe, pero yo hasta el día de hoy le digo Nancy a ella porque el ceño la bautizaba. Así que a la vuelta, a la pausa, con este personaje que es Jorge Señoranz.
¿Quién?
Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?